Ya son las 7 de la mañana con 33 minutos. Avanzamos en la primera entrega de la palabra de Sonorama. Saludamos a esta hora a Marcela Paredes, consejera nacional del Consejo Electoral. En una nueva etapa del proceso de consulta para definir la pertenencia de la manga del Cura Paraguay a Sumanaví está en camino. El Consejo Nacional Electoral realizará el sorteo público de los miembros de las juntas receptoras del voto, que saldrán de los 15.342 ciudadanos registrados previamente al censo que se realizó el mes pasado. Buenos días, gracias por acompañarnos, señora consejera. ¿Cómo avanza este proceso para la consulta que va a ser o va a constituirse en el primer proceso electoral a cargo de este nuevo consejo?
Efectivamente, muy buenos días, Yesenia. Buenos días a nuestros radioescuchas. Esta es una experiencia pionera en la historia del Consejo Nacional Electoral porque es una consulta popular que se da en cumplimiento a un decreto presidencial y a una sentencia de la Corte Constitucional. Esta consulta popular resuelve un conflicto de 54 años, es decir, más de 5 décadas que estos ciudadanos de Manga del Cura no tenían delimitado a dónde pertenece. Ahora, gracias a esta facilitación que ejerce el Consejo Nacional Electoral, como usted ha mencionado, tenemos ya los integrantes de las juntas receptoras del voto de estos 15.342 empadronados en Manga del Cura, se han sorteado ya aleatoriamente y contamos ya con 54 juntas que se realizarán, y de ellos son divididos en cada uno de los sectores de los 5 zonas electorales que se ha definido. Estarán pues todo va marchando acorde a lo que planificamos. Este es un proceso, como le comentaba internamente, que nos deja muchísimas experiencias satisfactorias. La más importante es conocer que democracia es más que un voto, muchísimo más que un voto. Es este ejercicio ciudadano consciente que nos ha dado este voto de confianza en la medida en la que la ciudadanía se ha empoderado de sus propios procesos. Como le comentaba, También, dentro del Código de la Democracia no se establece la idea de que un acompañante permanezca durante todo este tiempo de lo que ha sido el proceso de Manga del Cura, pero nosotros, en un afán de transparentar toda la información, cada uno de los prefectos de Guayas y de Manabí ha delegado que un acompañante esté simultáneamente durante todo este ejercicio.
Todo el proceso para el censo y la organización de este proceso electoral.
Así es. De ahí la tranquilidad de todo el sector de Manga del Cura y también de cada uno de los prefectos, que conoce a ciencia cierta cómo se ha desarrollado todo este despliegue de esfuerzos por parte del Consejo Nacional Electoral.
El prefecto del Guaya, Jaime Jairala, hizo una impugnación. ¿Esta impugnación es en qué sentido? ¿Y esto de alguna u otra manera puede modificar el proceso, alargarlo, postergarlo?
De ninguna manera, y el prefecto de Guayas ha sido enfático en aclarar que está conforme y contento con todo el ejercicio que ha realizado el Consejo Nacional Electoral. Su inconformidad es con el mapa que CONALI ha presentado dentro de este proceso. En este respecto, pues el Consejo no tiene competencia para dirimir o para efectivamente dar cuenta si es que este mapa es corresponde o no a la realidad. Nosotros simplemente cumplimos, como le comentaba, con este decreto presidencial y la sentencia de la Corte Constitucional, y en esa medida lo que hemos hecho es facilitar espacios, sobre todo ciudadanos. El sentido de pertenencia que los habitantes de Manga del Cura puedan tener con una u otra zona, eso se definirá el 27 de septiembre, haciendo uso legítimo de su libertad, de conocer a dónde ellos históricamente pertenecen. Eso es lo que nosotros estamos facilitando como Casa de la Democracia.
Este censo que realizaron los funcionarios del Consejo Nacional Electoral para determinar la población electoral de esta localidad, ¿es absolutamente verificado? ¿No hay la posibilidad de que personas que no habitan en esta zona vayan, se hagan inscribir y participen en esta elección para favorecer a una u otra tendencia, sea la del prefecto Manabí o el prefecto Guayas?
Su pregunta es muy importante, porque sí quisiera en este espacio aprovechar para comentarle a la ciudadanía cuáles fueron los momentos que garantizan que no haya personas que no pertenezcan a Manga del Cura que vayan a votar el día 27 de septiembre. Nosotros tuvimos varias mesas en todas las zonas, en las 5 zonas electorales, y además de ello tuvimos brigadas que iban visitando cada una de estas zonas para que la población pueda acudir, efectivamente conocer si están o no dentro del registro que nos facilitó el Ministerio de Inclusión Económica y Social y el INE, y las personas que por error o por desconocimiento querían empadronarse y no pertenecían a este registro, pues tenían que venir y señalar en el mapa en dónde está su domicilio para decir si pertenece o no, digamos, a Mangalcur. A más de ello, las personas que no se acercaron a las mesas o no pudieron certificarlo con nuestras brigadas, nosotros fuimos, digamos, las personas que no estaban en este registro, fuimos personalmente a cada una de las casas a verificar que son habitantes de Mangalcur. Es decir, y igualmente nos acompañaron los delegados tanto de la prefectura de Guayas cuanto de Manabí para garantizar el 100% de confiabilidad de estos 15.342 electores. A más de ello, a más de quienes se acercaron y nosotros fuimos a verificar además en sus domicilios, a más de ellos nosotros estamos practicando igual el procedimiento de voto en casa para las personas con discapacidad. Es decir, hay 13 personas con discapacidad a las cuales nos hemos acercado a sus domicilios y en algunos casos nos ha dado muchísima emoción conocer que hay personas que a sus 60, 70 años, por primera vez en su vida, van a ejercer su derecho al voto. Esto es gratificante y, como le comentaba, socialmente esto tiene un impacto muy positivo. El conocer, el sentir a la gente por primera vez, digamos, tomada en cuenta, valorada, y que este ejercicio ciudadano lo que hace simplemente es empoderarles a ellos. Ellos conocen muy bien cuál ha sido el proceso, ellos saben que este 20 de septiembre va a haber un simulacro, están preparados, han sido partícipes de todos los espacios que hemos facilitado como consejo y conocen bien que este 27 de septiembre será un ejercicio de su derecho al voto en absoluta libertad.
Una vez que han sido ya designados los integrantes de las juntas receptoras del voto, que usted acaba de mencionar que el próximo 20, que entiendo es domingo, va a haber ese simulacro, ¿cuáles son los siguientes pasos?
Bueno, siguen una serie de procedimientos que los hemos establecido con su debido tiempo, digamos, y estamos dando cumplimiento con todo lo que se acordó. Los momentos más importantes que vale la pena recordarlos es que vamos a tener la campaña electoral de 6 días, desde el 19 al 24 de septiembre. Es decir, luego de este simulacro, antes del simulacro del 19 al 24 de septiembre, tenemos la campaña electoral durante 6 días. Del 25 al 26 de septiembre haremos la distribución del kit electoral. El 27 de septiembre es nuestro gran día, el día ya del sufragio, pero antes, 2 días antes del 25, haremos el voto en casa con las personas con discapacidad y oficialmente la proclamación de resultados la daremos el 30 de septiembre.
El 30, todo está listo para que el 30 se conozca a qué localidad va a pertenecer Mangalcur.
Oficialmente, tenemos, y de acuerdo a nuestros simulacros previos que hemos realizado, tenemos la capacidad tecnológica para que a partir de las 2 o 3 horas próximas al sufragio, nosotros contemos con la información y garantizando un principio de celeridad, efectivamente comunicaremos. Pero oficialmente, y lo que aprobamos como pleno, es que el 30 de septiembre proclamaremos los resultados.
¿A qué hora se va a abrir la jornada electoral el 27?
Es de 7 de la mañana a 5 de la tarde.
Otro tema que está en manos de ustedes es la revisión de firmas para la consulta en Quinzacocha. La entidad en la que usted pertenece está en este proceso. ¿Cómo ha avanzado? ¿Están ya por terminar? ¿Cómo se encuentra este tema?
Bueno, el proceso ha avanzado acorde a lo planificado igualmente. En el caso de Quinzacocha, nosotros estamos dando respuesta a lo que la Corte Constitucional emitió de acuerdo a la sentencia del 15 de octubre del 2014. Esta sentencia lo que garantizaba era que nosotros debíamos verificar que se cumpla con esta legitimidad democrática. Al momento, en el caso del colectivo que está respaldando la consulta para Quinzacocha, han cumplido, y es más, el caso del... ellos tenían que recoger 1.493 firmas, que es el respaldo de las 10 personas que pertenecen al Cantón Girón. En este caso, ellos sobrepasaron este porcentaje de firmas y nosotros ya notificamos a la Corte Constitucional de que se ha cumplido con la legitimidad democrática. Es decir, en manos del Consejo se ha cumplido con el procedimiento acorde a lo que garantiza la ley y pues estamos esperando la resolución
de parte de la Corte Constitucional para seguir con este proceso
de consulta. Así es.
El presidente del Consejo Nacional Electoral anunció hace algunos días que en las elecciones del 2017 se realizará este proceso con la papeleta tradicional, como se ha venido haciendo hasta ahora, y no a través del voto electrónico. Había la expectativa de que sea una elección más moderna, como ocurre en otros países con el voto electrónico. ¿Qué ha motivado esta decisión de hacerlo de la manera tradicional?
No, hay que tomar en cuenta varios elementos aquí. En el caso del 2017 se trata de una elección nacional. Uh-huh. Y los éxitos que tuvimos en el pasado fue precisamente porque el voto electrónico se lo realizó en algunas zonas de manera local y, por ejemplo, cuando se desarrolló en la provincia de La Suay, tuvimos los resultados inmediatamente, pero en este sector de la población habían todas las facilidades para que se pueda desarrollar un sistema de voto electrónico. No contamos con facilidades semejantes a nivel nacional. Es decir, el impacto que tendríamos al tener resultados con celeridad sería simplemente para unas localidades. Y cuando queremos es que haya impacto